COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Permitidme que salude al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santiago, Borja Berea, que se ha acercado a los estudios de COPE Santiago. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día.
Bienvenido. Tenemos un problema endémico, una concesión de licencias en la desesperación de los vecinos y de promotores que están esperando por esas licencias dende o Departamento de Urbanismo. ¿Hay algún tipo de arranxo?
Unha realidade que estamos ante un problema endémico que leva moitísimos anos e, por suposto, que hai arranxo. O que hai que facer é xestionar con criterios de, pues, de profesionalidade, de solvencia, de pericia, de saber que o que se está facendo, e para eso necesitanse pues, gobernantes que coñezan como funciona unha administración e poñerse ao mando desa administración. Se o que temos son gobernantes que o que se dedican é a ideoloxía inútil, pois, bueno, as cousas importantes pois van quedando ao lado. E un dos problemas de xestión máis importantes que ten hoxe a cidade e que está vista de todo o mundo que se achegue polos servizos de urbanismo é precisamente pois esa inseguridade á hora de pedir unha licencia.
Un departamento de urbanismo a que lle cae agora outra tarefa que é a reformulación do proxecto da parcela do Peleteiro.
Bueno, decíamos outro día que creo que como media cidade quedou ojiplática ante a resposta do BNG tras sair desa reunión do Ministerio, non? Porque para explicarlo moi brevemente, en Peleteiro hai dous problemas. Un, de volumen, de edificabilidade, e outro de usos. Pero é unha cuestión na que todos estábamos de acordo. En diferente medida, pero todos de acordo, que era rebaixar o volumen, rebaixar a edificabilidade, xerar unha plaza, rúas máis amplas, máis espazos públicos, e o que sale desa reunión é que nada de nada. Exactamente o mesmo mamotreto que había antes da proposta incluso do Partido Socialista. Por lo tanto, terán que responder, o BNG terá que responder, porque aplaude unha solución que mantén o mamotreto inicial de fai 15 anos, non? Como digo, auténticamente ojipláticos.
Que era o que pretendía a Sareb, que é a dona deses terreos, evidentemente.
Por supuesto, é a dona, o que teñen que o que hai que facer é negociar e intentar non mentir aos cidadáns, porque se sales desa reunión dicindo que todo foi ben, e despois na seguinte frase dis que o volumen vai a ser exactamente o mesmo, pois ou te estás rindo dos cidadáns agora, ou estiveste ou riste dos cidadáns cando votaches en contra da proposta anterior, non?
E quería eu recuperar rapidamente algo que nos dixo onte a alcaldesa da cidade, Goretti San Martín, con respecto a reformular ou replantexar o tema das terrazas no casco histórico compostelán. Iso vai cara a unha nova normativa de ordenanza de terrazas?
Bueno, primeiro, hai que cumplir a norma, non? Nos damos por feito que se está cumplindo a norma en toda a cidade. Supoñemos que non é consciente a alcaldesa de que se está incumplindo, que non fai absolutamente nada. A partir de aquí, o que pedimos é responsabilidade, porque volvemos a abrir un debate sen saber como queremos pechar, como fan habitualmente. E xa están pois poñendo outra vez ou inventando inimigos, neste caso, os hosteleiros que teñen terrazas, non? Bueno, pois están nesa deriva de, como dicía antes, ideoloxía inútil, de abrir debates que nunca pechan, e o que teñen que poñerse é a traballar en serio nas cousas importantes. Esperemos que así o fagan.
Borja Berea, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Graciñas.
Un saúdo a todos os ointes.
Imos falar agora de música e de historia da cidade. Fortunatísimo per verità, fortunatísimo per verità, la, 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 la. Pues sí, vamos a hablar de ópera y otros géneros que sonaban pues allá por el siglo XIX y principios de este siglo XX en uno de los espacios más bonitos de todo Santiago de Compostela, como es el Teatro Principal. Las temporadas líricas del Teatro Principal 1840-1914 es el trabajo que se acaban de publicar por parte del Consorcio de Santiago y cuya autora es María del Carmen Lorenzo Vizcaíno. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Muchas gracias por esa presentación con la música incluida.
Bueno, se presta el libro a hablar de música, porque no sé si hablas de música, del Teatro Principal o de la historia de Santiago.
Mezclo un poquito de todo. Este libro es el resultado de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral decidí elegir la música en general en el Teatro Principal de Santiago entre estas fechas, que la acotación cronológica se debe a que el teatro, como tal, como teatro principal, se inauguró, se hizo el edificio en 1840. Antes existía otro edificio, por eso digo el teatro como teatro principal. Hay una casa de comedias, etcétera. Y acoto hasta 1914 porque es cuando llega la modernidad, llega ese cine, esos cinematógrafos. Entonces Isaac Fraga decide poner un cinematógrafo ya fijo. Antiguamente se ponía, se quitaba, etcétera. Entonces la gente le gusta la novedad. Entonces fue, si pongo muchas noches películas, pues va decayendo las de zarzuela, las de ópera. Eso fue mi tesis. Entonces, al pasarlo al libro, acoté solo ópera y zarzuela. Pero había mucha más música. Teníamos bailes en carnavales, en la Candelaria. Era una cuestión social. Decía yo en la presentación, era ver y dejarse ver el teatro. Tú ibas a escuchar la ópera, ibas a escuchar zarzuelas, pero también era verte en sociedad, en platea. Las buenas familias tenían sus palcos. Incluso había una que tenía el palcocho adornado a su gusto, era suyo. Esas zonas anexas a la sala de conciertos, a ese escenario, pues en el foyer, en el ambigú, se dejaban ver con sus vestidos de época, sus relaciones sociales, también los niveles, además de analizar.
Eso te iba a preguntar, ¿el teatro principal era el lugar donde se mezclaban quizás los distintos santiagos económicos que había, las familias más pudientes?
Sí.
Con aquellos a los que el ir allí les costaba casi buena parte de su sueldo.
Sí. Inicialmente al teatro principal iban las familias pudientes, como dices tú, mejores, con más medios económicos. Poco a poco fue evolucionando la sociedad y también fue evolucionando el tipo de repertorio. Las óperas iban a las familias más bien, con perdón, mejores, ¿no? Y costaba un poco más. Después fue apareciendo la evolución de la historia de la música, la zarzuela en España, que era un poco más barata las entradas, y después fue las zarzuelas fueron disminuyendo en tiempo, se fueron acortando, el género chico, con lo cual también no era lo mismo pagar la entrada de una zarzuela que te duraba 2 horas que 2 zarzuelas de 1 hora. También facilitó que las entradas fuesen más baratas y pudiese ir otro tipo de público. Con el cine que mencionaba también evolucionó el tipo de público y sobre todo por zonas, por alturas. Cuanto más abajo, más caras las entradas. Seguimos a día de hoy, ¿verdad? Con el mismo sistema.
Sí, eso no ha cambiado.
Pues que la platea estaba la gente mejor, según iban subiendo, ascendiendo los palcos en niveles, iba bajando la clase social, con perdón, el poder económico de esa gente.
Eso es.
Y que nos quedaba en el gallinero, que tenemos en Santiago siempre. Además de la catedral, omnipresente en todas las épocas, a los estudiantes. Teníamos en el gallinero a los estudiantes que la liaban en los descansos, saltaban improperios, hacían chistes, chascarrillos sobre la temática de la zarzuela o se tiraban cosas abajo.
E incluso guiñaban el ojo a alguien por ahí.
Exacto, a las señoritas de bien.
La zarzuela que además acercaba el lenguaje a todos aquellos que iban a disfrutar de este entretenimiento que era en ese momento la lírica.
Pues sí, porque, a ver, la ópera está muy bien, pero estaba principalmente...
No se entiende mucho, salvo que tengas el libreto.
Exacto.
Y a veces ni con
ni
libreto.
Eso. Sí, exacto. En aquella época estaba en italiano. Repito, los gustos en Santiago y lo que se subía a escena iba evolucionando según evolucionaba esto de la música. Empezamos con óperas italianas, pues Rossini, Donizetti, Verdi, todo lo que tenemos en la cabeza con María Callas, ¿no? Con esas cantantes, esas divas. También había alguna ópera francesa evolucionando en Meyerbeer en la última época, pero zarzuela, claro. ¿Por qué le gusta a la gente la zarzuela? Primero, porque la entienden, porque es una temática un poco más cercana, ¿no? Al fin y al cabo, con perdón, la zarzuela viene siendo una ópera la española. Entonces es normal que a la gente le gustase por temática y por idioma, ¿no?
Claro, esto es un himno. Claro.
Hombre, ¿qué tiene? La Virgen de la Paloma, vamos.
Bueno, queríamos acabar con esto para recomendar la lectura de este libro. ¿Nos va a gustar a los que nos guste el género lírico o puede gustar a todo aquel que esté interesado por esa parte concreta de la historia de Santiago?
A ver, yo he intentado, entiendo que todo con cariño, el ladrillo de mi tesis lo intenté pasar a formato libro para que la gente... Claro, una tesis doctoral tiene que ser datos
sí,
para
correcto.
Apoyar y después sacar conclusiones. Es lo que se pide por parte de un tribunal. Pero bueno, este libro he intentado aligerar un poco tanta cita de donde saqué documentos. Entonces lo dividí en 3 partes este libro, con unas palabras típicas de música. Pues la obertura, es una, pues es esa parte instrumental que se hace antes de las óperas, pues en el libro le llamé obertura a la introducción en la que cuento, pongo a la gente un contexto de cómo era la sociedad de aquella época, cómo era la sociología, cómo era la ciudad de Santiago y sus gentes, ¿no? Y políticamente también, en qué punto histórico estábamos. Y dejé al final otra palabra típica musical, que es la coda, es ese final de algunas obras, pues que aquí intenté hacer un pequeño resumen, un finalillo, y metí chascarrillos cogidos de la hemeroteca, que manejé mucha hemeroteca,
eso.
Pues lo que comentábamos antes de, pues las zonas de arriba tiraban a las de abajo, le saltaba algún improperio a alguna chica bonita, también algún recortillo de prensa metido por el medio.
Ópera y zarzuela en Santiago de Compostela, las temporadas líricas del Teatro Principal.